Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
¿Tú sabes cómo y en qué punto se encuentran las obras de la residencia de Los Olmos aquí en la capital? Pues según ha avanzado José Luis Escudero, delegado de la Junta de Comunidades en Guadalajara, las obras de esta residencia de Los Olmos están a expensas de que el Ayuntamiento de Guadalajara otorgue licencia. Ya sabes que las obras de esta futura residencia de mayores en las instalaciones del antiguo Hospital Ortiz de Zárate de Guadalajara solamente están a la espera de que el consistorio expida la licencia de las mismas, que como dice la delegación de la Junta, está a su vez a expensas de un informe técnico municipal. Según el gobierno regional, la adjudicación ya está realizada a una unión temporal de empresas y por tanto podrían arrancar el próximo mes de marzo. Bueno, pues ahí está, pendiente ese informe técnico municipal de las instalaciones y por lo tanto están en ese punto, en esa viabilidad. Al mismo tiempo, el delegado de la Junta ha recordado la importante inversión de 15 millones de euros de este proyecto, cuyo plazo de ejecución es de 18 meses y donde se incluye la edificación de 120 plazas, 78 habitaciones individuales y 42 dobles. Hola, soy Mercedes Castellano. Esto es Mediodía en COPE en Guadalajara y ahora te voy a contar, bueno, pues no es que estemos en términos provinciales, sino mundiales. Una información importantísima para el avance de la detección del cáncer. ¿Te imaginas que a través de la saliva, de un test de saliva sencillísimo, se pudiese detectar el cáncer de mama?
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Pues esa noticia puede resultar futurista, pero lo es real. La hemos conocido en medios de comunicación y de hecho es el resultado de estudios científicos de un equipo de la Universidad de Florida en Estados Unidos y de la Universidad Nacional Yang Ming Chiao-Tung en Taiwán. Han confirmado el éxito de un estudio sobre un dispositivo portátil de detección de cáncer de mama. Es un aparato que detecta biomarcadores a partir de una pequeña muestra de saliva. ¿Imaginas? Esto podría evitar tener que hacer mamografía, ecografías, resonancias magnéticas, que además de ser incluso molestas, tienen los resultados más tardíos. Bueno, pues lo dejamos aquí, pero necesitamos a un experto, alguien que lleva más de 35 años en la oncología. Es doctor cum laude, con una amplia formación en esta especialidad de oncología médica, director médico asistencial de un equipo de 30 personas a la vanguardia en el diagnóstico y tratamiento del cáncer y además presidente de la Fundación Oncoayuda. Es quien llega hoy a las 7 de la tarde a la Sala Tragaluz del Buero Vallejo gracias a una charla, una conferencia organizada por la Asociación contra el Cáncer, el Colegio de Farmacéuticos de Guadalajara y el Ayuntamiento de la capital. Así que vamos a escuchar todo lo que tiene que ver con esta noticia de última hora, pero también con todo lo que tiene que ver con estos últimos años a la vanguardia en investigación y tratamiento del cáncer. Javier Román García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, y además planteándome qué significará o qué supondrá para un oncólogo de tu categoría el saber que con un sencillísimo test de saliva se puede detectar el cáncer de mama. Es lo que sabemos a raíz de una investigación, de un estudio de científicos de la Universidad de Florida y también de la Universidad de Taiwán.
Bueno, efectivamente esa es una noticia que ha salido y que yo creo que requiere una confirmación, en el sentido de que ya conocemos desde hace tiempo la capacidad de la saliva, la sangre u otros fluidos, lo que hemos llamado biopsia líquida, para detectar tumores e incluso para poder profundizar en el subtipo tumoral. Normalmente este tipo de test tienen un precio muy alto y tienen una tecnología muy avanzada. La noticia que ha salido es de que se trata de una muestra de saliva en 5 segundos, con unos centavos. Bueno, yo sinceramente lo pongo un poco en cuarentena, en el sentido de que a veces este tipo de investigaciones generan unas noticias de impacto que luego no se sustancian en la realidad. Esto pertenece al mundo de la biopsia líquida, que ya es una realidad, y efectivamente la biopsia líquida va a cambiar el panorama diagnóstico del cáncer y de otras muchas enfermedades. Es decir, a través de unas gotas de sangre, de saliva, de lágrima, de otros fluidos, vamos a ser capaces de detectar porciones de moléculas que pertenecen a células cancerosas. Y eso evidentemente nos va a dar una ventaja enorme. Es decir, la biopsia líquida implica la no necesidad de biopsiar el órgano donde asienta el tumor para saber que una persona puede tener un tumor o una mutación que va a facilitar la aparición de estos tumores. Por lo tanto, la noticia entra dentro del mundo de la biopsia líquida es una realidad, pero esta noticia concreta yo de momento la pongo en cuarentena.
Bueno, pues nos quedamos con lo que es fehaciente, lo que es real y material. En estos últimos años, ¿qué ha sido lo más importante para el tratamiento del cáncer?
Si me pides que me quede con algo que verdaderamente sea revolucionario, yo te diría que me quedo con la inmunoterapia, porque habíamos tocado el techo claramente con la quimioterapia para determinados tumores y con malos resultados, tanto con cirugía como con radioterapia como con quimioterapia. La inmunoterapia nos ha abierto unas puertas tremendas para un porcentaje de pacientes no despreciable en muchas patologías que antes eran prácticamente intocables desde el punto de vista terapéutico. La inmunoterapia ha tenido un desarrollo y sigue teniéndolo tremendo. Y en este momento no solamente la inmunoterapia, sino lo que llamamos inmunoconjugados, que son moléculas que son la suma de una inmunoglobulina inteligente que se dirige directamente al tumor, que va cargada con una molécula de quimioterapia que entra directamente en la célula y la destruye. Pero bueno, realmente ya es una realidad aplicable a millones de pacientes, que ha salvado muchas vidas y que sigue prolongando la vida de muchos pacientes con buena calidad de vida.
Pues el cáncer tiene más tratamientos, avanza esa investigación, pero no sé si hay más cáncer que antes.
Sí, hay más cáncer que antes en números absolutos, pero eso tiene una explicación. Ten en cuenta que el cáncer es una enfermedad fundamentalmente de la edad más avanzada y eso significa que a mayor longevidad, teóricamente, mayor incidencia de cáncer, ¿no? La incidencia sería el número de casos nuevos en un año en una determinada población, ¿no? Es evidente también que España ha crecido, ¿eh? Ahora ya hay 48 millones de personas, ¿no? Y hace unos años, cuando yo era pequeño, ¿no? No, España tiene 35 millones, bueno, pues son 13 millones más, ¿no? Eso es una tercera parte más. Una población más grande, hay más incidencia. Pero también es verdad que la población empieza a saber que la detección precoz salva vidas y hacemos un descubrimiento más precoz. Eso hace que aparentemente la cifra del cáncer se esté desbordando cuando realmente lo que estamos haciendo es diagnosticar antes el proceso que hubiéramos diagnosticado más tarde y con peores resultados. ¿Qué ocurre? Que la supervivencia aumenta. Y si la supervivencia aumenta, el número de personas que han tenido cáncer pues también aumenta. En este momento en España la cifra es llamativa, ¿no? 2,2 millones de personas o tienen o han tenido cáncer, ¿no? Eso es una cifra extraordinariamente importante, el 5% de la población. Sin embargo, la supervivencia sigue avanzando. Cada vez tenemos mejores resultados.
Y después de hablar de todo esto, podemos hacer una panorámica a nuestro alrededor y pensar que estamos inmersos en un mundo lleno de químicos, que los hábitos de vida no son los mejores, que hemos cambiado la alimentación quizás a peor. ¿Qué es lo que está pasando que pueda también incidir en esas cifras?
Pues mira, lo que ocurre es que hay una serie de factores de riesgo para el cáncer perfectamente conocidos, pero que se abordan insuficientemente. Fíjate, desde que el cirujano general, que llaman en Estados Unidos al equivalente pues al ministro de Sanidad, ¿no?, dijo en los años 60 que el tabaco era un factor de riesgo oncológico y cardiovascular y pulmonar, etcétera, etcétera. O sea, desde hace más o menos 60 años que lo sabemos, pues sin embargo ahí está, el 24% de nuestra población sigue fumando. Y sin embargo la prevención es en este momento el arma más letal para combatir el cáncer. Yo no me canso de insistir en la prevención, porque fundamentalmente afecta a factores evitables, pues los que están derivados de la conducta de las personas, ¿no? Hay tres que si se desterrasen, prácticamente una tercera parte de todos los cánceres desaparecerían, que son el tabaco, el consumo de alcohol y la obesidad. Eso salvaría una cantidad de vidas increíble, porque ten en cuenta que en el mundo fallecen 10 millones de personas cada año por culpa del cáncer, 10 millones. Hacer que 3 millones no fallecieran por estos motivos sería el impacto más grande que te puedas imaginar, ¿no? 3 millones de personas que podrían no haber muerto el año pasado si no hubieran fumado, si no hubieran consumido mucho alcohol o no hubieran descuidado su peso y fueran obesos, ¿no? La prevención en este momento es absolutamente imprescindible y desde nuestra posición de sanitario, desde la vuestra de comunicadores, tendríamos que hacer el mayor esfuerzo por conducir a la población hacia un estado de opinión en el que al menos el conocimiento de estos factores estuviese muy claro.
Pues nosotros tampoco nos cansamos, ¿eh? Así que aunamos fuerzas y todos contra el cáncer es la máxima, porque se puede vencer en una alta cifra y además hay que aportar también esa colaboración para la investigación tan necesaria. Así que, Javier Román García, muchísimas gracias. Te esperamos esta tarde a las 7 en la Sala Tragaluz del Teatro Auditorio Ubro Vallejo con esa conferencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Mercedes. Muy amable.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Escuchas Mediodía, COPE.